buen día San Martín de los Andes, buen día a todas las oyentes y los oyentes, buen día Gloria Greenstein, bienvenidos,
buen día.
Bienvenidas a Sintonía Lanín.
Buen día Flor Pisicelli, acá estamos en una jornada más de sábado, acompañándolos, acompañándolas en esta mañana gris y con mucho para compartir en nuestro programa Sintonía Lanín, un parque nacional y su gente con novedades, ¿no es cierto, Flor?
Muchas novedades, como sabemos el gobierno nacional tomó medidas en toda la Argentina y obviamente los parques nacionales en su territorio también tienen novedades y arrancamos, si te parece, Glo, con la información que nos llega desde Central, desde Buenos Aires, desde la Administración de Parques Nacionales, que es el cierre del uso público en todos los parques nacionales. Esta medida se alinea con las disposiciones tomadas a nivel nacional por el Poder Ejecutivo. Les contamos a las oyentes y a los oyentes que la Administración de Parques Nacionales, que está dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, resolvió a través de la disposición 95/2021 el cierre total de la visitación a todos los parques nacionales del país desde hoy, desde la 0 hora de hoy hasta el próximo 30 de mayo inclusive, en adhesión a las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández para combatir la pandemia. ¿Qué dijo el ministro de Ambiente, Juan Cabandier? Que nuestro primer deber como funcionarios es cuidar la salud de los argentinos, por eso es que decidimos tomar esta medida y volver a recibir muy pronto a las y los compatriotas en nuestro parque nacional. En el mismo sentido, el presidente de Parques Nacionales, Lautaro Errachú, afirmó que el estricto cumplimiento de las medidas de cuidado dispuestas resulta imprescindible para contener la pandemia en cada una de las jurisdicciones. Así que repetimos, se cierra el uso público del Parque Nacional Lanín. Obviamente esto es muy dinámico, vamos a tener información actualizada en las próximas horas y es por eso que le pedimos a nuestros oyentes que vayan a las redes del Parque Nacional, Parque Nacional Lanín, @PNLanín en Instagram, para mantenerse actualizado de cómo se van dando estas medidas. Desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo se cierra el uso público, o sea, la visitación, el movimiento de visitantes, la utilización del Parque Nacional Lanín. Glo, ¿querés agregar algo más?
No, en sintonía con lo que estás comentando, ninguna novedad es que el país está atravesando una situación muy complicada, el peor momento de la pandemia, así lo dicen los números, así lo indica el sistema sanitario y por eso la responsabilidad de acompañar las medidas que se disponen, sabiendo que es difícil, que cuesta, pero que hay que hacer un esfuerzo individual para poder colaborar en lo colectivo y esperemos poder salir muy pronto. Con respecto a lo que rige hoy por hoy en el parque, en realidad no es ni más ni menos que las medidas que rigen para todo el país, así que esa información también está disponible. Invitamos, como decía recién Flor, a seguirnos, a estar atentos y comentarnos o consultarnos en el momento que haga falta y estaremos contestando todas las preguntas o las consultas que haga falta.
Vamos con nuestra primera entrevistada, Glo. Vamos con la primera entrevistada de Tonía Lanín en este sábado nublado, en este sábado. Vamos a hablar con María Rosa Tetti, que es la presidenta del taller productivo Amulén. Buen día, María Rosa, bienvenida.
Buen día, Flor, buen día, Gloria. Encantada de estar en ese programa.
María Rosa.
Tenerte aquí.
Sí, María Rosa Tetti, que es una persona con mucha trayectoria. Ella está en Junín de los Andes desde hace muchos años, que está coordinando el taller productivo Amulén, donde jóvenes con discapacidad trabajan en una tema que es muy importante, muy especial y que desde hace años además tomó mucha relevancia en Junín de los Andes en especial y por supuesto que en toda la región y en todo el mundo, que es la separación de los residuos para minimizar lo que llega después al relleno sanitario para no agotar a nuestro planeta. Recordemos también que el 17 de mayo fue el Día Mundial del Reciclaje y en eso la verdad que Amulén es un ejemplo a seguir. Queremos que nos cuentes, María Rosa, que además fuiste docente durante muchísimos años, tenés ese amor y esa pasión por lo que transmitís y cómo lo transmitís. ¿Cómo fue empezar en Amulén en su momento y cómo están trabajando hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, gracias por las palabras. Y esto comenzó hace mucho tiempo, en el 2007, donde conformamos el taller Amulén. Y al poco tiempo, a los 2 o 3 años, ya veníamos con un trabajo de medio ambiente con los ecoleños, esa leña ecológica que nos ha traído muchas satisfacciones, y empezamos a reunirnos con un grupo de organizaciones de Junín, viendo qué podíamos hacer para recaudar fondos, ¿no? Nos pasábamos unos a otros los proyectos, algunos presentábamos juntos, y un día, bueno, a raíz del basural a cielo abierto que se prendió, que estábamos preocupados, escuchábamos sirenas, bueno, empezamos a pensar qué podíamos hacer entre las organizaciones para empezar a por lo menos rescatar uno de los residuos más voluminosos que veíamos, que era el cartón. Así que bueno, ahí nos pusimos de acuerdo a ver cómo empezábamos. Empezamos con unos, primero con los grandes generadores. Había un supermercado muy, muy grande, importante en ese momento acá, había uno solo, y que generaba mucho cartón. Entonces, bueno, hablamos con el municipio, que cuando iba a buscar ese cartón, en vez de llevarlo al basural a cielo abierto, lo llevara a Amulén. Bueno, pasaron muchas cosas, a veces nos quedábamos esperando el camión no llegaba, bueno, así empezamos con el cartón, atarlo de a poco, todo muy precario, pero en las instalaciones de Amulén porque teníamos espacio. Bueno, luego se fue, tuvimos la personería en Amulén en el 2010, ya había muchas asociaciones que se habían involucrado en el tema, pero luego quedamos nosotros por estar en la sede, por manejarlos nosotros, estar ahí. Entonces, ya después, aunque todas las organizaciones apoyan el proyecto, ahí nace Junín no tira, recicla.
Claro. Bueno, la, y entonces la trayectoria fue así. Te escucho y la verdad que es de una magnitud lo que estás comentando, igual con tu parsimonia y tu claridad. Pasaron a ser en esos pocos años el eje de la separación de residuos en Junín de los Andes, ¿sí? Porque empezaron de a poquito y finalmente terminaron durante muchos años realizando todo lo que es la separación a partir claramente de la articulación con el Estado y a partir claramente del empuje que hubo como organizaciones, como vos comentabas, para el cierre de ese basural a cielo abierto y la apertura del nuevo centro ambiental, del cual se hicieron responsables también entre todos para tratar de llevar cada vez menos y entonces poder aprovechar todo lo que son los residuos secos, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito?
Y mira, comenzamos mucho a presión, ¿no? Con el municipio, a presionar a que les correspondía, a unirnos, a buscar la forma. Nos empezaron a ayudar otras organizaciones con fondos, ¿no? Como el Banco Provincial de Neuquén, que nos ha dado de todos los canastos que están puestos en el Estado Junín. Eran 20 canastos que cada vez que se hacía la rural ellos nos compraban y después volvían a la comunidad. Bueno, con muchos actores y con el municipio ahí, a cuenta gotas, que no lograban entender que si nos ayudaban a nosotros, se ayudaban ellos. Claro. Hasta que hace unos años, en la primera gestión de Corazini, ya por la segunda, había un exalumno mío, recibido de Pablo Rosano, que es de Medio Ambiente, licenciado, y bueno, él nos vino a visitar, y fue y convenció al intendente que la forma de que esto creciera era ayudándonos. Entonces, el municipio igual estaba, hacían la recolección y buscaban los canastos, pero no era regular, por ahí nos quedaban esperando que llevaran los canastos y no los llevaban. El municipio nos empezó a dar personas para que pudieran trabajar allá, a cargo nuestro, y así, bueno, fuimos, llegó ese momento que Pablo fue allá y convenció a Corazini de que era lo mejor. Y ahí empezaron a hacer la recolección diferenciada de los canastos, con una camioneta, con una personal tercerizado por el municipio. Entonces ya no teníamos que estar esperando o no estas dificultades que hay paro o algún camión se rompe. Bueno, no dependíamos ya de eso y se empezó a hacer una juntada más regular, y la gente, al ver que esto funcionaba, se unió más todavía al reciclaje. Y bueno, tenemos hoy en día 160 canastos, tanto dentro como afuera, y hace ya ahora en junio va a ser un año que cerramos el basural a ciudad abierto, acompañados por otras organizaciones, por supuesto, no fuimos solos. La gente quiso un amparo, bueno, un montón de cosas que sucedió, y la verdad que en este momento estamos trabajando muy bien con el municipio, reuniéndonos todos los martes y buscándole lugar a casi todos los residuos. Ya tenemos, podemos hablar de una valorización de todos los residuos de la comunidad.
Hola, María Rosa, Florencia Pisicelli. Hola. Te quería hacer una pregunta, y es cómo se va realizando el trabajo, cómo comenzó y cómo lo van llevando adelante día a día la inclusión de los jóvenes en todo este proceso.
Bueno, nosotros con los jóvenes comenzamos ya en el 2006, 2007, antes de tener personalidad jurídica, todo comenzamos, y ellos empezaron haciendo ecoleños, en la parte de coleños que veníamos ya haciendo en la escuela especial, así nació Amulén. Después fuimos colocando otros talleres con los mismos residuos que llegaban, hacer artesanías. Después pudimos comprar unas máquinas para hacer bolsas, hacemos bolsas de residuos con material también reciclado, que lo traemos de Buenos Aires, pero el material de las bolsas, que es muy bueno, pero se hace con los silobolsas, o con las bolsas esas de azúcar que no hacen tanto ruido, o sea, es un material reciclado. Y hoy en día tenemos 3 máquinas de esas trabajando a full con nuestros jóvenes, que ya han empezado a cobrar un sueldo por parte del Ministerio de Trabajo. Y después, una de las cosas que hacemos en Amulén en cuanto al reciclado es la separación del papel blanco del papel de color, que también lo hacen nuestros jóvenes. La separación de las tapas de plásticos, de las tapas otras de lata, todo ese trabajo lo hacen. Lo único que, bueno, el trabajo fuerte de separación de residuos, teníamos hasta junio del año pasado una cinta de separación, llegaban los canastos ahí se separaban con gente del municipio, teníamos cerca de 30 personas trabajando en el lugar en 2 turnos, y todo eso ahora, en este momento, fue arriba a la planta. Hemos prestadole al municipio la cinta de separación, hemos logrado un galpón, prácticamente el 80% fue realizado por Amulén, con fondos de Amulén. Hemos también comprado toda la parte eléctrica para una de las prensas grandes, y bueno, se trasladó todo allá porque ya Amulén quedaba chico. Pero en Amulén, ya hace varios meses, desde enero, comenzamos a hacer composteras grandes, donde van todos los residuos orgánicos que se juntan en todas las verdulerías, el restaurante, de todo va a Amulén, que también eso está tercerizado por el municipio. Van 2 veces por semana, hay una camioneta que traslada todos esos residuos a Amulén, como también traslada el aceite, también de los grandes generadores, también llegan a Amulén, se acopian en maxibidones y después pasa una empresa a buscarlo. Todo ese tejido lo vamos organizando nosotros ahora, desde hace un tiempo, con el municipio, con Obras y Servicios Públicos, con Diego Marcovecchia a la cabeza, que la verdad que estamos trabajando muy bien. Todos los residuos esos se separan en la planta, los residuos secos, se acopian y después vendemos en conjunto, o sea, se vende al mejor postor y después se divide y la mitad queda para Mulén y la otra mitad para el municipio, y se le va comprando cosas que ellos van pidiendo, desde repuestos de algún camión hasta los insumos duantes y necesarios para la gente que trabaja en la planta. Y nosotros, bueno, en Amulén, con lo orgánico, cuando se hace, está el compost, nuestros jóvenes zarandean ese compost, lo embolsan y lo sellan. Así que es otra de las tareas que hacemos con nuestros jóvenes en Amulén.
¿Cómo es la vueltita, ¿no?, de la economía circular justamente en este tema? ¿Cómo todo lo que podría ser considerado residuo se aprovecha y así cada vez tiramos menos? La verdad que es impresionante el trabajo que realizan. Y con las composteras, ¿cómo es el sistema para que, porque ustedes lo que estimulan, que es una política muy buena, pero muy buena, es el compostaje domiciliario, ¿no? Que cada vecino y vecina de Junín de los Andes tenga su pequeño lugar donde va haciendo su compost con paciencia, con los ciclos naturales del invierno, del verano, y así poder degradar todo lo que de otra manera se descartaría. ¿Y cómo es el trabajo que hacen hacia los vecinos, las vecinas, para que sepan cómo hacerlo, para que puedan tener un acompañamiento y que se animen sobre todo, ¿no?, y que se sumen a esta política?
Claro, nosotros estamos con el lema que el orgánico quede en casa. Nosotros sabemos que si el orgánico queda en casa, lo que llega a la celda va a ser menos. Si llega limpio ese material de las personas que todavía no separan los residuos, se va a poder rescatar. Entonces, hacemos capacitaciones y entregamos aboneras. La abonera se entrega después de la capacitación. Está hecha con madera que nos dona Corfone. La gente trae un kilo de clavos y unos alimentos no perecederos, porque quienes hacen las aboneras, aparte de algunas que se hacen en Amulén, se hacen en la unidad 41. Ahí los muchachos hacen las aboneras, las llevamos a Amulén y la gente...
Unidad penitenciaria, ¿no es cierto?
Claro, unidad penitenciaria. La gente, cuando se anota, se llama, se hace un listado, se va llamando. Antes eran más, ahora son de a 10, en este momento no estamos haciendo, hicimos un parate, pero durante casi todo con la pandemia, cuando había menos casos, con todos los resguardos, lo hacíamos. Entonces se hacen la capacitación, se le explica, quedan en una base de datos, donde después, si alguien necesita que se lo asesore porque tiene alguna dificultad o alguna pregunta, la puede hacer. Y se llevan, ya hemos entregado las 200 aboneras y seguimos. Así que eso trae aparejado que llegan muchos, muchos kilos menos de ese residuo a la planta. Así que bueno.
Sí, la mitad de lo que tiramos, ¿no?
Sí.
Orgánico. Y ahí también. Porque, bueno, sí.
No, que calculamos que es un buen, si son 200 aboneras más otras aboneras que no, sabemos que el vecino está haciendo y no ha pasado por Amulén a llevar su recipiente, quiere decir que son unos cuantos kilos de residuos. Y ahora estamos con las hojas, que las hojas no las quemen, no se puede quemar por una ordenanza, pero que tampoco las saques a la calle, sino que si son pocas y si no son mucha cantidad, las pongan en el compost. Yo, por ejemplo, lleno una bolsa de hojas, dos o tres, y las voy dejando y las voy a mezclando cuando tiro el orgánico. Entonces es una forma de darle al compostaje la parte seca que necesitamos para que se haga.
María Rosa, y para ir cerrando, ya la verdad que estaríamos mucho rato más, contanos cómo fuiste articulando, cómo fue el proceso con Parques Nacionales, a partir de justamente el trabajo en la ciudad de Junín, que es la que recibe los residuos de las cuencas del parque y junto a las comunidades mapuches, ¿no? Que es el trabajo que se hizo desde hace un par de años, temporadas.
Sí, ha habido mucho interés de parque y nosotros hemos facilitado ir a las comunidades a llevar las capacitaciones. Hemos hecho varias capacitaciones, algunos en escuela, y bueno, ya así hemos organizado, por ejemplo, cuando viene la todos los residuos del parque sean recibidos en la planta, y la verdad que toda la comunidad que está en el parque han recibido con buena recepción. Algunos traen sus residuos hasta acá, otros lo pasan a buscar, pero la verdad que es mucho, mucho el acompañamiento de parque. Y bueno, cuando nos reunimos en las mesas Girsu, es una pata más importante para nosotros, porque están en un lugar ahí donde hay muchas comunidades, ¿no? Entonces, y la verdad que sí, está haciendo un buen trabajo. En algunos lugares tenemos canastos que hemos llegado desde Ambulén, y bueno, ojalá que podamos seguir cada vez aumentando y mejorando. Y hemos hecho hasta capacitaciones de orgánico, y sabemos, bueno, que los camping todo tienen animales a veces, y si no, otros han venido a buscar ayuda para hacer alguna bonera y hacer un lugar resguardado para ir juntando plásticos y demás. Pero así que se está trabajando, la verdad que muy bien, y en esas mesas Girsu que hacemos a nivel sur, participan mucho, y la verdad que nos dan una buena mano en lugares que nosotros a veces no llegamos.
María Rosa Tetti, presidenta del taller productivo Amulén, allá desde Junín de los Andes. La verdad, felicitaciones por el trabajo. Seguimos compartiendo el trabajo en los territorios que administramos. Te agradezco muchísimo la comunicación con este programa.
Bueno, muchísimo, mucha suerte, y la verdad que, bueno, que nos tenemos que cuidar mucho y cuidar nuestro ambiente, que es lo que después no vuelve si no lo cuidamos. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, María Rosa.
Y seguimos con la información, una hermosa nota con María Rosa, ¿no? Contándonos cómo se trabaja mancomunadamente, ¿no? Las asociaciones con el Estado, con el territorio, con las vecinas, con los vecinos. ¿Te parece, Glo, vamos a un tema musical? Vamos a escuchar un buen tema musical y seguimos porque tenemos dos notas más vivo.
Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes, y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa verso adentro, y yo sigo buscando sin encontrar mi centro, y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura? Las transeúntes se han organizado, tienen el deambular sincronizado, y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría. Cada farola tiene ya su bailarina, y la banda viene entrando por la esquina. la tarde enseña, la cintura y el tiempo enseña que hay cosas que no se curan y las musas huyen si las asedias. Y otra canción que va a quedar a medias, y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura.
Del otro lado con Fabiana Arrouset, quien nos está operando, así que le agradecemos mucho. Y seguimos con la información. Le recordamos a la gente que desde hoy a las 0 horas, o sea, ya transcurriendo el día y hasta el 30 de mayo, vamos a estar sin uso público, sin visitación dentro del Parque Nacional Lanín. Esto está enmarcado en las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández para contener la pandemia de COVID. Y ahora vamos con otra nota, Glos, si te parece.
Pero, ¿cómo no?
Vamos a ir en unos minutitos nada más. Primero, hablando con quien va a estar al aire en unos minutitos, con Alejandro Monsalvo, director de la planta de campamento educativo Chachín. Y luego vamos a estar hablando con el biólogo Sergio Lambertucci, que es director del Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación. Pero primero vamos a presentándolo a Alejandro Monsalvo. Buen día, Alejandro, bienvenido a Sintonía Lanín.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Ale. A ver, vamos a bajar todos lo más que podamos el volumen de nuestros celus, así podemos conversar. Estamos en un día complicado con lo que es la señal. Alejandro, ¿nos escuchás bien?
Sí, sí, yo los escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí.
Perfecto. Yo perfecto. ¿Vos, Flor, cómo vas?
Perfecto, escucho a ambos dos.
Bien, te escucho un poquitito bajo, pero aquí estamos. Bueno, Alejandro Monsalvo, sos profesor de educación física y desde hace muchos, pero muchos años, trabajás, mirá, ya te hice re viejito, sí, trabajás en la planta de campamentos educativos de Chachín, que está situada, sí. ¿Dónde está situada esa planta de campamento, Alejandro? Contanos de qué se trata este lugar maravilloso del Parque Nacional Lanín.
Bueno, así como decís que esto de lo viejito, en este mes, el mes de mayo, hace 17 años que trabajo en la planta de campamento, que está situada a tan solo 45 kilómetros de acá de la ciudad de San Martín de los Andes, en un hermoso lugar como es el paraje Chachín, el paraje Guaún, el paraje Pucará, en el cual tengo la suerte y bueno, la tienen ahora también mis compañeros en el crecimiento de la planta, ya que en sus comienzos éramos solo dos profes de educación física, hoy ya somos cinco, un director, una vicedirectora, tres profes de apoyo pedagógico y cuatro auxiliares de servicio. En la misma lo que nosotros hacemos es desarrollar, o sea, la planta de campamento educativa número 10 de Chachín pertenece al Consejo Provincial de Educación, en la cual nosotros desarrollamos, como vos dijiste, al ser profes de educación física, desarrollamos el contenido de educación física de vida en la naturaleza y con la naturaleza de la provincia del Neuquén, el cual en los cuales contenidos podemos desarrollar todas las actividades que tienen que ver con el medio ambiente, con el ser y con el cuidado y el hacer dentro de la naturaleza. A ella, bueno, nos visitan todas las escuelas de los diferentes niveles de la provincia, en el cual nosotros desarrollamos en la época de presencialidad campamentos. Las escuelas vienen una semana, de lunes a viernes, y el personal de la planta de campamento le desarrolla distintas actividades en el medio natural. No sé si querés preguntar algo más o sigo.
Sí, te estábamos escuchando atentamente. Bueno. ¿Y cómo tiene que hacer, Ale, cómo es el proceso que tienen que hacer las escuelas cuando quieren ir a pasar unos días a hacer su campamento, que en general suele ser en la primavera, ¿no es cierto? Pero igual ustedes reciben contingentes prácticamente todo el año. ¿Cómo es ese?
Sí, como hacer? Decís, es todo el año. Bueno, el periodo fue como cambiando de acuerdo a las necesidades de los establecimientos educativos. El periodo de inscripción para conceder el segundo semestre de este año sería en marzo. En marzo todos los establecimientos educativos nos mandan una nota con una ficha de solicitud de estadía. Después hay un protocolo en el cual se va viendo qué escuela asistió, cuál no asistió. La que tiene prioridad en este caso es la que nunca vino a... Somos, en la provincia somos 8 campamentos educativos. Entonces tenemos el registro de hace varios años de todo este proceso, ¿no? De las escuelas que asistieron, las que nunca asistieron. Y bueno, prioridad tiene la escuela que nunca vino a ninguna de las plantas, después a la que la otra escuela es la que no vino a la planta de campamento número 10, después se sigue todo una seguidilla de
situaciones. Claro, los criterios.
Los criterios. Después la escuela que asistió el año anterior, este año no tiene prioridad, no quiere decir que no pueda asistir, porque si hay lugar o hay una fecha disponible, se le va a otorgar. Pero esa ya, por más que haya pedido, sea la primera en el pedido, va a tener que esperar todo este protocolo.
Claro,
Después lo más interesante de todo esto es todo lo que podemos desarrollar. Nosotros hemos trabajado muy en conjunto con ustedes, con la gente del Parque Nacional Lanín, y eso está bueno porque nos va generando a ambos poder desarrollar un montón de contenido. Tuve la suerte también en los años que estuve estar acompañado por ustedes, por guardaparques de la zona también, con los cuales hemos compartido un montón de experiencias con las escuelas, con los grupos, y bueno, eso nos va nutriendo día a día. Que hoy
¿cómo seguimos... es un... Te escuchaba, yo sé que trabajan en conjunto. ¿Cómo es un campamento típico de los chicos y las chicas que van allá a Chachín? ¿Qué hacen?
Bueno, primero están las salidas, o sea, cuando llega a la escuela, que ya vienen con una planificación a la cual hemos acordado previamente, tenemos las salidas, con algunas con un poquito más de dificultad, otras con menos, que son las salidas a la cascada Chachín, al paraje Pucará, al paraje Guabum. Y dentro de esas actividades no solo es el caminar por el caminar, dentro de ese caminar se trabajan un montón de cosas, como tiene que ver con el medio ambiente, bueno, el conocimiento de la flora y la fauna, la vegetación, el desarrollo de esa caminata, a qué hora salimos, qué equipo llevamos, si vamos a comer, si vamos a hacer algún par de actividades que tienen que ver con el bosque, con la sensibilización a la naturaleza. Y también hacemos distintos tipos de almuerzo, porque al ir a los lugares hacemos cocinas rústicas.
Hola.
Dentro de los lugares que se puede hacer la comida, ¿no? No digo fuego porque me sale juego, entonces en los lugares de fogón sería.
En los fogones habilitados.
Claro, habilitado, pero me sale juego cuando digo. Así que, y bueno, en conjunto con la escuela. Y esa actividad la desarrollan los profesores de la planta. Dentro de eso hay juegos de ambientación, juegos de sensibilización con el bosque, juegos de orientación, con brújula. Y otra de las actividades que también hacemos es, bueno, dentro del edificio, todo lo que tiene que ver con caballería. Tenemos también tirolesa, actividades de escalada. Tenemos, bueno, últimamente hace 2 o 3 años tenemos el tema de los kayak. Así que, bueno, es muy variada la actividad. Y siempre apuntando al desarrollo de la persona en el campismo, porque cuando visitan el paraje Chachín y el paraje Pucarac, empiezan a conocer los chicos que es un lugar de acampe libre. Y bueno, nos ha pasado más de una vez que hemos estado con otro establecimiento, con otra escuela caminando, y más en la época de enero y febrero, y vienen los chicos y te saludan, mirá, estoy con mi papá, con mi mamá, vinimos acá a conocer, y quizás son de Neuquén, de Cipolletti, de distintos lugares nos han visto. Y eso está bueno porque, bueno, aprenden también a utilizar ese recurso que se puede cuidar también.
Sí.
Alejandro, te quería hacer una consulta.
Sí.
¿Qué es lo que te plantean los chicos, no? Cuando quizás por primera vez recorren un bosque, ven un lago, ¿cuáles son lo que te plantean ellas y ellos?
Primero, bueno, quedan fascinados con los lugares, porque, bueno, lo ven como una foto. Después te voy a contar un par de experiencias que hemos tenido. Al ser un campamento educativo, nosotros no tenemos ningún tipo de ponerle arcos, cosas de fútbol. Y cuando ven el predio, que es muy plano y todo verde, bueno, dicen, ¡guau, qué cancha!, ¿viste? Y nosotros, bueno, ahí tratamos de llevarlos para otro lugar, pero bueno, eso los fascina, ver el pasto del lugar les encanta. Y nos ha pasado con una escuela de Cutralcó que llegó hace unos años, que al bajar los chicos de la traffic se tiraban tipo plancha en el pasto. Era impresionante verlo. Nosotros decíamos, ¿qué pasaba? Claro, ellos no tienen pasto en su zona. Y bueno, eso es otra de las cosas que también son muy lindas. Y bueno, cuando lo llevamos a la cascada, tenemos una técnica de hacerle cerrar los ojos antes de llegar, y bueno, no falla nunca que cuando los abren dicen ¡guau! No pueden creer lo que están viendo, ¿no? Y en distintas épocas, porque no solo lo ven cuando la cascada está muy llena de agua, sino también cuando no trae tanta agua. O sea, es algo que impacta muchísimo. Y con el lago es impresionante porque, bueno, tenemos la suerte de estar frente al muelle y, bueno, ver ese lago, ver la angostura, que es la unión del lago de la Carga con el Antué, les encanta. Los miradores que tenemos, el mirador de Pucará, cuando subimos ahí arriba, que los chicos puedan ver todo lo que es la cumbre del Malo. Trabajamos la parte de los límites, de los límites divisorios, me refiero, entre Chile y Argentina, porque desde ahí arriba se ve el cerro de Trihueco y el Cerro Malo.
Buenísimo todo lo que contás. Importantísimo ese espacio, tener esos espacios ahí cerquita también de Chachín. Está la planta de Nontué, donde los chicos, las chicas de todos lados aprenden tanto y tienen experiencias realmente inolvidables hasta cualquier momento. Y muchísimas gracias por esta comunicación, Ale.
No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, que tengan muy buen día. Bueno, a cuidar y a cuidarnos. Y bueno, que estén muy bien y muy lindo espacio.
Gracias, Ale, un abrazo.
Abrazos, chao, chao.
Vamos con tema musical, unos minutitos nada más, Glo, y seguimos.
Vamos con la música entonces.
En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas.
Fina de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y ahora sí tenemos al próximo entrevista. Vamos a meter mucha pata, mucho ritmo a esta entrevista para que podamos contarles toda la información. Tenemos en línea a Sergio Lambertucci. Él es biólogo, es director del Grupo de Investigaciones en Biología de la Observación e investigador CONICET en Bariloche. Hola Sergio, bienvenido a Sintonía Lanín, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, contanos un poco sobre el trabajo que están realizando en Greenbeek.
Bueno, nuestro grupo es un grupo de biología de la conservación. Lo que tratamos es, dentro de las investigaciones que hacemos, es de resolver preguntas o problemáticas asociadas a justamente problemas de conservación. Entonces, es un grupo formado por investigadores, estudiantes postdoctorales, doctorales y técnicos, que nos dedicamos a justamente encontrarle soluciones o encontrar los problemas a que están sufriendo ciertas especies. En particular, trabajamos mucho con aves rapaces, que las deben conocer bien, son estas águilas, cóndores, caranchos, chimangos. Es un grupo de aves muy longevas y que suelen estar expuestas a problemáticas muy serias de conservación.
Sergio, buen día. Gloria Greenstein por acá. Quería preguntarte si es que vos me escuchás bien, ¿no es cierto?
Sí, perfecto, Gloria. Buen día.
Bueno, la verdad que ustedes hacen un trabajo importante y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en esto de estudiar el conflicto entre la vida silvestre y las personas que habitamos ciudades en un lugar como Bariloche debe ser de una complejidad importante. Sabemos que eso se va construyendo, ¿no? Los cuidados, cómo trabajan con la comunidad para justamente tratar de, como vos decís, de minimizar, ¿no?, estas confrontaciones. Sabemos que también por tu parte sos muy estudioso del cóndor,
que tiene su historia de problemas, ¿no?, en la zona andina.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros lo que solemos hacer es utilizar las especies que hemos, o que estudiamos más, o que hemos estudiado más, como modelos para encontrar el problema y buscar la solución. Como vos decís, no es nada fácil, porque como todos hemos visto en los últimos tiempos, muchas especies están sufriendo problemas muy, muy importantes, muy, muy graves. Algunas especies en particular, vos nombraste recién los cóndores y los buitres en todo el mundo, por ejemplo, son el grupo de aves más amenazados que tenemos. Están todos, no todos, pero gran parte de las especies que están adentro de ese grupo, que son 23, están decreciendo y amenazadas de extinción. Y muchas de las problemáticas que tienen que ver con la persecución o el uso de venenos con otros fines, pero que estas especies que son tan buenas en la búsqueda y detección de animales muertos, de carroñas, son generalmente los primeros que las detectan, bajan, comen y se mueren. Entonces hay todo un grupo, una línea de trabajo que tiene que ver con esto, con por qué se llega a poner venenos, a usar venenos o a perseguir a estas especies, que si bien son grandes y tienen fama de que pueden hacer mal, generalmente son especies que son muy, muy positivas para nuestros ecosistemas, que no generan ningún tipo de daño. Los daños que pueden generar son mínimos frente al servicio, frente a la contribución que nos hacen a nosotros, como limpiadores de carroñas, como eliminadores de focos de infección, e incluso, bueno, cuando hablamos en el campo con la gente, si se imaginaran su campo o este mundo sin estas especies carroñeras, si saben lo que podría llegar a pasar, y realmente son animales que si no estuvieran estaríamos todos en un problema muy grande. La pandemia es un buen ejemplo de cuando uno hace un mal manejo de los ecosistemas, donde los desbalances o el contacto con cierta fauna con la que no deberíamos estar genera estos grandes problemas. En el caso de los carroñeros, eliminan un montón de patógenos que son malos para el hombre y lo hacen de una manera muy eficiente, con lo cual no tenerlos podría ser, como decía recién, muy grave.
Qué importante que es centrar, ¿no? Hay veces que te escuchaba y creo que es la manera de llegar, ¿no?, a muchas comunidades, a pobladores y a personas en general, ¿no? De decir, bueno, la utilidad. Cierto que desde Parques Nacionales muchas veces abordamos el valorar las especies porque son especies por sí mismas, ¿no? Claro. Decirlo de alguna manera, porque nos gustan, porque son parte del ecosistema, porque tenemos que cuidarlas, algunas son muy bellas. Y bueno, y cómo conjugar estas dos cuestiones de que además nos brindan cierta utilidad, entonces por eso también está bueno valorarlas. Sé que ustedes también hacen charlas en escuelas y quizás con los chicos, más chicos, este tipo de mensajes prenden más, ¿no? De una cuestión más de emociones y de sensibilizarnos con los animales que nos rodean en este caso.
Sí, tal cual. Como vos lo decías, básicamente en la biología de la conservación hay una gran discusión de por qué tenemos que valorar las especies. Las especies hay que valorarlas porque están ahí y porque merecen, igual que nosotros, estar y vivir. Pero a su vez, esta estrategia que se utiliza de mostrar que si no estuvieran o de contarle a la gente qué podría pasar o mostrarle el servicio que realmente nos están dando, muchas veces ayuda a que la persona que está inmersa en un conflicto con cierta fauna entienda que el conflicto no es tal o que el conflicto podría ser mucho peor cuando no están. Eso es algo que tratamos de trabajarlo mucho, tanto en el campo, como bien decís, en las escuelas, en las charlas que dictamos. El tema de mostrar escenarios, qué nos pasaría si no tuviéramos a un montón de las especies que tenemos. Trabajamos también con otras problemáticas, el tema de la colisión contra ventanas por parte de aves, eso ya afecta más a la ciudad y no tanto a los ambientes rurales. ¿Cómo hacer para reducir ese impacto? Porque perdemos un montón de aves. Para paseriformes, el principal problema de conservación para los pajaritos son las ventanas, los edificios y los gatos en las ciudades. Los gatos, los perros, las mascotas, pero principalmente los gatos. En cambio, para los grandes aves voladoras es mucho más peligroso, en el caso de las carroñeras, el envenenamiento, en el caso de otras, la colisión contra tendidos eléctricos o en otro lugar del mundo, la colisión, por ejemplo, con parques eólicos. Entonces, para cada una de esas problemáticas, como vos bien decís, tratamos de buscar la solución y de contarlas, de llevarlas a las escuelas, de llevarlas al campo o a donde corresponda en función de la problemática.
Claro. ¿Y cómo trabajan ¿no? en esto de que ustedes lo hacen tan bien desde el Green Week? La verdad que es un placer leer las publicaciones que a veces hacen en esta semana desde el Inibioma. Nos invitan a ver abejorros, por ejemplo. Vi un abejorro, dice, un flyer muy bonito y la verdad muy motivador a participar. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajan con esto de la ciencia ciudadana, ¿no? El invitar a las personas a que colaboren cuando ven una especie que interesa especialmente para la ciencia, para que aporten datos, para que entre todos podamos construir el conocimiento y no dejarlo solamente en el rol de la ciencia, de los científicos.
Claro, sí, eso es un tema también muy interesante, porque la realidad es que los biólogos, los investigadores, no podemos estar en todos lados y tomando datos por todos lados. Sin embargo, bueno, el ejemplo perfecto es la gente del campo. Nadie sabe más que ellos de lo que está sucediendo en su campo y las especies que hay y las que no hay. Entonces, utilizar, aprovechar el conocimiento de mucha gente y las ganas que tiene mucha gente de colaborar, ayuda a esto que vos llamás la ciencia ciudadana, a poder colaborar en proyectos de investigación. Todos nosotros podemos hacer parte de esas investigaciones y hay un montón de proyectos que están surgiendo en ese sentido. El que contaste recién es un proyecto de un grupo cercano a nosotros, del grupo de polinización de nuestro instituto, que está haciendo esa línea, y otro grupo que trabaja con artrópodos también haciendo proyectos, y nosotros tenemos varios proyectos en ese sentido. Como contaba, uno de ellos es el de las ventanas y las colisiones. La propia gente de todo el país está registrando las colisiones que hay, cuántas veces, en cuál ventana, de qué tamaño es la ventana, hacia dónde mira, qué hay cerca, qué es lo que puede estar haciendo que eso empeore. Y el siguiente paso que queremos hacer es que esa misma gente instale métodos de mitigación para ver cuáles son los más eficientes, cómo les va. Lo mismo hacemos con otros proyectos. Por ejemplo, salió hace unos meses un trabajo a nivel nacional sobre cuánta gente vio perros persiguiendo fauna silvestre, y en qué lugares, en qué áreas protegidas. Y ahora está saliendo la semana que viene otro trabajo en donde lo que evaluamos fue el impacto tanto directo como indirecto de la tenencia no responsable de mascotas, perros y gatos cazando fauna en los patios de nuestras casas o afuera por dejarlos libres, y en la asociación con la mortalidad que tiene las ventanas. Por ejemplo, lo que sucede muchas veces es que, lo habrán visto seguramente los oyentes, que muchas aves chocan contra la ventana, caen, quedan 10, 15 minutitos quietas ahí, atontadas, y luego salen volando. Por suerte, gran parte de los choques no son muertes. Sin embargo, si uno tiene una mascota libre afuera, esas choques terminan...
Un almuerzo.
En gran parte un almuerzo, exactamente. Y eso aumenta la probabilidad de mortalidad. Es la mortalidad aditiva debido a las ventanas más las mascotas. Imagínense que para muchos pajaritos vivir en una ciudad es un gran desafío.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Sergio. La verdad te agradecemos muchísimo. Yo por lo pronto estaría horas y horas conversando de estos temas con vos, y bueno, hoy nada menos que en el Día de la Conservación de la Diversidad Biológica, la verdad un gusto haber conversado con vos, y bueno, felicitaciones para todo el equipo, y seguimos en comunicación hasta cualquier momento, Sergio.
Perfecto, muchísimas gracias por el interés y por contar un poco qué hacemos los biólogos de la conservación.
Muchas gracias. Un abrazo, Sergio, y seguimos en sintonía, Alanín.
Ya nos queda un minutito nada más. No sé ya si me escucha, si no se me escucha, compañera. Usted me puede decir a ver si aparezco o no aparezco.
Mire, compañera, se escucha lejitos y con eco. Así que vamos a dar por terminado el programa de hoy. Nos queda un minutito nomás. Realmente se nos fue volando como los cóndores que estudia Sergio Lambertucci y su equipo allá en Bariloche. Así que estamos cerrando esta jornada de hoy. Recordemos a todos los oyentes, a la audiencia que nos sigue sábado a sábado, que es momento de guardarnos, de quedarnos en casa, de observar lo que tenemos cerca, de leer, de escuchar música y de cuidarnos por sobre todas las cosas. No está habilitado el uso público en el Parque Nacional Lanín, acompañando a otras restricciones establecidas por los distintos gobiernos en este momento complicado que nos toca atravesar. Desde ya, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a la producción y a Fabián Arucet en la operación técnica. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana.